Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad, nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardoran.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía os desea feliz Navidad.
Intereconomía, feliz.
Nico, es...
Pero falta...
Intereconomía, ¿no? Intereconomía.
No.
Sí.
Nico no quiere.
¡Feliz Navidad!
Hoy es lunes, es noche de Informe Galindo. Desde las 22 horas hasta las 23 horas va a dar comienzo una nueva edición de Informe Galindo aquí en Radio Intereconomía, desde el Estudio 1 de Radio Intereconomía Valencia para toda España. Nuestra tercera temporada. Y este es el episodio número 51. ¿Y quién va a venir? Pues nos va a visitar los siguientes invitados. Bueno, primero regresa como siempre Cuaderno de Bitácora, donde hoy voy a hablarte de cuando la salud pública salva vidas. Estate atento, esto va en serio. Nos visita David Soto, que hoy nos va a hablar de las clonaciones de voz y de la última novedad de Google. Una pasada, me ha dicho. Hoy, por primera vez, las secciones de Yo no soy hacker, capitaneada por Raúl Guillén, y la sección de Conversaciones en Red de Luis Ocaña van a estar juntas, se fusionan en una sola y nos van a hablar del resultado del Congreso Internacional de Ciberseguridad y Fraude Digital que se celebró el pasado 4 de diciembre, organizado por la World Compliance Association. Y para cerrar este programón, viene otro grande, Andrés Naranjo, que nos va a hablar del robo más grande en la historia de las criptodivisas. No te lo pierdas. Y ya sabes, 53, 54 minutos de pura radio en directo. En la producción y dirección técnica, Juanfran Marbera. Y en la dirección y presentación, servidor tuyo, que lo soy, Galindo Gómez Juan Carlos. Síguenos a través de Facebook, Twitter, escribiendo en los buscadores Informe Galindo y suscríbete a todos nuestros canales en iVoox, en Podemos, en Spotify, en Google Podcast o a través de nuestra web www.intereconomia.com/programas/informe Galindo y escúchanos cuando tú quieras y de donde quieras. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que todo este año haya sido un mal sueño. Comenzamos.
Esto es Informe Galindo.
La salud es uno de esos bienes que damos por sentados hasta que la perdemos, querido cuadro. Esta semana, mi hija, de 20 años, ha estado ingresada en el Hospital Universitario Dr. Peset, aquí, en la ciudad de Valencia, con una neumonía severa y entró con casi una septicemia. Fueron días de mucha angustia, sobre todo esas primeras 24-48 horas, y de mucha preocupación, pero también de esperanza. Gracias al increíble trabajo del personal sanitario y un sistema público que no tiene precio cuando está en juego la vida de un ser querido. Hoy, mi hija está en casa, recuperándose, y no puedo evitar reflexionar sobre el coste de lo que hemos bebido y el papel esencial que juegan los impuestos para sostener este tipo de servicios. Mira, querido cuaderno, en tiempos de bienestar es fácil criticar el pago de impuestos. Puede que por tu edad o tus creencias pienses que la sanidad pública es un agujero negro donde se pierden recursos o que no tiene impacto directo en tu vida. Pero aquí está la realidad. En algún momento, a lo largo de tu vida, la sanidad pública te salvará. Quizás una intervención quirúrgica, un tratamiento inesperado o, como en mi caso, la atención de emergencias para un ser querido. Y no será una sola vez. Es posible que ocurra en más de una ocasión a lo largo de toda tu vida. Entonces, te pregunto, ¿cuánto crees que vale tu vida? ¿Cuánto vale la de tu hija, tu madre o tu pareja? En mi caso, la vida de mi hija estuvo a punto de esfumarse en apenas 48 horas. Si no hubiera sido por el acceso inmediato a la sanidad pública, hoy estaríamos contando una historia completamente diferente. Una historia que nadie quiere imaginar, que yo no quiero imaginar. ¿Cuánto vale eso? Para mí, la respuesta es clara. No hay, repito, ninguna cifra que pueda medirlo. La hospitalización de mi hija puso en perspectiva algo fundamental. Los recursos médicos y humanos que se desplegaron para salvarla no son baratos. Desde la atención de los médicos y enfermeras hasta los equipos avanzados y medicamentos administrados, cada elemento del proceso tuvo un coste significativo. Que se lo digan a nuestros queridos paisanos en Tailandia y en otros sitios donde 20 o 30 días han significado 300 o 400 mil euros. Sin embargo, mi preocupación, la preocupación de nuestra familia, nunca fue la financiera. Nunca fue cómo lo tenemos que pagar, sino exclusivamente centrada en su recuperación. Esa tranquilidad, esa posibilidad de concentrarnos en cuidarla y no en cómo pagar la factura del hospital, fue un alivio que vino gracias a los impuestos que todos contribuimos a pagar. Es cierto que la gestión de los recursos públicos no siempre es perfecta y hay debates legítimos sobre cómo mejorarla. Pero si hay algo incuestionable, es el valor intrínseco de un sistema de salud que está disponible para todos, sin importar tu nivel de ingresos o circunstancias personales. La sanidad pública española no discrimina, recuerda, es universal. Acoge y salva vidas de manera igualitaria. Y esto en un mundo donde los costes médicos pueden arruinar a familias enteras. Es una bendición que debemos proteger. A quienes se pregunten si merece la pena pagar impuestos, les invitaría a reflexionar sobre esta simple realidad. Es una de ellas. Llegará el día en que la salud pública será el pilar que sostenga tu vida o la de alguien que amas. Ese día no pensarás en cuánto pagaste en impuestos, sino en la inmensa suerte de vivir en un lugar donde nadie se queda atrás en su hora más vulnerable. Pagar impuestos no es solo una obligación ciudadana, es un acto de solidaridad, un compromiso con el futuro y, sobre todo, una manera de garantizar que cuando la vida te ponga a prueba, alguien estará allí para salvarte. La sanidad pública no es un gasto inútil. Es el escudo que nos protege a todos y algún día, espero que tarde mucho, lo entenderás. Yo lo tengo claro.
Investigación. Informe Galindo. Con Juan Carlos Galindo.
Galindo Legal. Contamos con los mejores peritos judiciales en delitos de blanqueo de capitales financieros y económicos, ayudando así a jueces, fiscales y abogados en sus posicionamientos judiciales, tanto en acusación como en la defensa penal y civil. www.galindolegal.es.
En la calle Buen Orden 27 de Valencia, frente al mercado de abastos, te espera la Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Confección artesanal con un gran abanico de productos de indumentaria valenciana y trato personalizado. Ah, y una cosa más, tenemos agenda abierta para la confección. Infórmate en www.indumentaristeslaclau.com. La Clau Indumentaristes Valencians, Sara Benlloc. Apúntate este nombre porque te va a sonar mucho.
Extrem Networks, empresa global pionera en desarrollo y fabricación de soluciones de conectividad y seguridad para empresas. Nos enfocamos en potenciar el rendimiento del negocio de nuestros clientes. Convertimos las redes en activos estratégicos clave. Identificamos y resolvemos desafíos empresariales, optimizando y revolucionando la forma de trabajar. Nos dedicamos incansablemente a innovar, buscando métodos avanzados para lograr resultados superiores y sostenibles. Descubra más detalles y explore todas nuestras soluciones en www.extremenetworks.com.
La competitividad ya no es una opción para las empresas y las organizaciones en el siglo XXI. En Intevia somos expertos en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Intevia, empresa líder en desarrollo competitivo, pone al alcance de las empresas y organizaciones todo un mundo de conocimiento en metodologías de vanguardia con un único objetivo: revolucionar el mundo de la consultoría. www.intevia.com.
Tren Micro es una empresa líder en ciberseguridad. Gracias a su plataforma unificada de ciberseguridad, ofrece visibilidad centralizada para una detección y respuesta mejor y más rápida, además de un poderoso conjunto de técnicas avanzadas de defensa contra amenazas. World Compliance Association es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de habla hispana, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación desarrolla e impulsa actividades de promoción, reconocimiento y evaluación de actividades de ética, transparencia y cumplimiento en organizaciones tanto públicas como privadas. Visítanos en www.worldcomplianceassociation.com.
En Radio Intereconomía, Informe Galindo, con Juan Carlos Galindo.
Y hoy tenemos con nosotros al gran David Soto, experto en ciberseguridad, que ya es asiduo a este programa, que nos va a hablar de algo sorprendente: el chip Willow. Buenas noches, David. Vamos a ver qué nos cuentas. Adelante con el chip Willow.
Buenas noches, querido amigo Juan Carlos. ¿Qué tal? Me alegro de saludarte. Un abrazo. Mira, te mando un fuerte abrazo y otro para los valencianos por todo lo que estáis pasando y, bueno, mi total apoyo y solidaridad, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, Juan Carlos. Me parece que está sacado de la ciencia ficción, pero que está ocurriendo ahora mismo. Es el famoso chip Willow y cómo Google está marcando el futuro con la computación cuántica. Si estas palabras te suenan un poquillo complicadas, pues no te preocupes, vamos a explicarlo para nuestros oyentes de una manera sencilla para que todos puedan entender qué significa esto, ¿vale? Y por qué es tan importante. Primero, ¿qué es eso de la computación cuántica? Bueno, todos estamos acostumbrados a los ordenadores tradicionales, esos que usamos para enviar correos, mirar vídeos en internet, hacer cálculos. Esos ordenadores clásicos funcionan con bits. Los bits sabemos que son pequeñas piezas de información, es la unidad mínima de información, que solo puede ser o 0 o 1. Todo lo que hacemos en un ordenador clásico pues se basa en combinar esos ceros y unos con operaciones matemáticas. Bueno, pues ahora los ordenadores cuánticos son una cosa completamente distinta. En lugar de usar solo ceros y unos, utilizan algo llamado qubits o bits cuánticos. Y gracias a las leyes de la mecánica cuántica, estos qubits pueden tener valor 0, 1 o una combinación de ambos al mismo tiempo. Igual que nos pasaba con el famoso gato de Schrödinger. ¿eh? Esto es lo que se conoce como superposición cuántica, ¿eh? También tienen otra propiedad como el entrelazamiento, ¿eh? Que permite que varios qubits de estos trabajen juntos de forma simultánea y de forma que es imposible para los ordenadores clásicos. Entonces, vale, todo esto está muy bien, pero bueno, ¿qué significa esto en la práctica? Pues mira, significa pues que los ordenadores cuánticos van a poder procesar información de una manera completamente nueva y resolver problemas mucho más rápido que los ordenadores que conocemos hoy. Pero no solo por la velocidad, sino porque lo hacen de una manera completamente diferente. Por ejemplo, el chip Willow este ha resuelto un problema matemático, fíjate, que tardaríamos 10 septillones de años. O sea, un 10 con 24 ceros en menos de 5 minutos. O sea, recordemos que la edad del universo es de 13.800 millones de años. O sea, un 10 seguido de 9 ceros. Entonces, con esto Google ha logrado lo que conocemos como la supremacía cuántica. Vamos, en definitiva, es como pasar de viajar en carreta a montarnos en un cohete espacial. Pero vamos, esto no es tan sencillo, ¿eh? Aunque todos estos avances son impresionantes, todavía queda mucho por hacer para que la computación cuántica sea algo que podamos usar en el día a día. O sea, ahora mismo los ordenadores cuánticos son máquinas enormes, son muy delicadas y que necesitan condiciones extremas y específicas, ¿no?, para funcionar. Por ejemplo, con las temperaturas cercanas al cero absoluto, a menos 273 grados centígrados. Fíjate que esa temperatura es más frío que el frío que hay en el espacio exterior. O sea, fíjate si hace frío ahí, ¿eh? Entonces, claro, todo esto al final, bueno, en un futuro pues habrá aplicaciones increíbles, ¿no? Por ejemplo, en la medicina pues podrán analizar millones de moléculas a la vez para diseñar nuevos medicamentos, nuevos fármacos o nuevos compuestos. Para la energía pues se podrá utilizar para optimizar cómo se usa la energía en las redes eléctricas para hacerla más eficiente. En el clima, nos ayudarán a predecir el clima con una mayor precisión con todos sus métodos numéricos. Y además es algo que es vital, fíjate, el tema del clima para el cambio climático. Y un tema apasionante para los peritos como nosotros, la criptografía. Aquí viene una parte importantísima. Los ordenadores cuánticos van a poder romper muchos de los sistemas de seguridad actuales, lo que nos obliga a desarrollar nuevas formas de proteger la información. Mira, precisamente el otro día, compartí una conversación con nuestro querido amigo el coronel Pedro Baños en el segundo Congreso Internacional de Ciberseguridad y Fraude Digital, que tú mismo dirigiste, y además que te agradezco desde aquí que tuve el honor de que tú me invitaras a ser ponente, ¿no? Y comentamos la capacidad de descifrar los sistemas actuales por la computación cuántica. O sea, en el año 2022 se organizó un concurso en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, en el NIST, para elegir los algoritmos postcuánticos para cifrar nuestras comunicaciones, nuestras redes y todos nuestros dispositivos. Y incluso hasta los bitcoins y las criptomonedas, ¿vale? Los algoritmos finalistas pues fueron Crystal Kyber, Crystal Dilithium, Falcon, creo, y Sphinx Plus. Pero bueno, eso se puede buscar en internet. Entonces, realmente el gran reto, el desafío actual es, pues fíjate, implantar estos nuevos algoritmos postcuánticos para evitar que un superordenador cuántico pueda descifrar y conocer toda la información cifrada que tenemos cifrada con algoritmos clásicos. Así que esto de Willow y el trabajo de Google es un paso hacia adelante absoluto, hacia el futuro. Realmente es algo tremendo y, bueno, tenemos que estar alerta en los próximos años y ver los avances que va teniendo. Sobre todo, como yo digo, para que haya la implantación de estos nuevos algoritmos postcuánticos, porque si no vamos a tener serios problemas, que espero que no ocurra, y que, bueno, que ya todo el mundo se ponga manos a la obra a cambiar todos los algoritmos de computación clásica por algoritmos cuánticos. Bueno, pues nada, Juan Carlos, te mando un abrazo y nada, muchas gracias por este ratito. Ya nos veremos próximamente. Un abrazo, amigo.
Investigación. Informe Galindo. Con Juan Carlos Galindo.
La competitividad ya no es una opción para las empresas y las organizaciones en el siglo XXI. En Intevia somos expertos en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Intevia, empresa líder en desarrollo competitivo, pone al alcance de las empresas y organizaciones todo un mundo de conocimiento en metodologías de vanguardia con un único objetivo: revolucionar el mundo de la consultoría. www.intevia.com. Galindo Legal. Contamos con los mejores peritos judiciales en delitos de blanqueo de capitales financieros y económicos, ayudando así a jueces, fiscales y abogados en sus posicionamientos judiciales, tanto en acusación como en la defensa penal y civil. www.galindolegal.es.
Extreme Networks, empresa global pionera en desarrollo y fabricación de soluciones de conectividad y seguridad para empresas. Nos enfocamos en potenciar el rendimiento del negocio de nuestros clientes. Convertimos las redes en activos estratégicos clave. Identificamos y resolvemos desafíos empresariales, optimizando y revolucionando la forma de trabajar. Nos dedicamos incansablemente a innovar, buscando métodos avanzados para lograr resultados superiores y sostenibles. Descubra más detalles y explore todas nuestras soluciones en www.extremenetworks.com.
En la calle Buen Orden 27 de Valencia, frente al mercado de abastos, te espera la Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Confección artesanal con un gran abanico de productos de indumentaria valenciana y trato personalizado. Ah, y una cosa más, tenemos agenda abierta para la confección. Infórmate en www.indumentaristeslaclau.com. La Clau Indumentaristes Valencians, Sara Benlloc. Apúntate este nombre porque te va a sonar mucho.
World Compliance Association es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de habla hispana, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación desarrolla e impulsa actividades de promoción, reconocimiento y evaluación de actividades de ética, transparencia y cumplimiento en organizaciones tanto públicas como privadas. Visítanos en www.worldcomplianceassociation.com. Trendmicro es una empresa líder en ciberseguridad. Gracias a su plataforma unificada de ciberseguridad, ofrece visibilidad centralizada para una detección y respuesta mejor y más rápida, además de un poderoso conjunto de técnicas avanzadas de defensa contra amenazas.
En Radio Intereconomía, Informe Galindo, con Juan Carlos Galindo.
Yo no soy hacker. Espacio patrocinado por Trendmicro.
Bueno, y ahora vamos con algo inédito. Vamos a tener conversaciones en Reddit. Yo no soy hacker. En una misma sección, Luis Ocaña y Raúl Guillén, no sé qué nos traen, pero nos traen una latita rica, de lo que aconteció el pasado 4 de diciembre en el segundo Congreso Internacional de Ciberseguridad y Fraude Digital. Vamos que nos vamos.
Bienvenido a Conversaciones en Red, con el patrocinio de Extreme Networks. En el mundo conectado de hoy, la comunicación y la información fluyen más rápido que nunca. ¿Estás listo para estar a la vanguardia?
Querido Galindo, te estamos haciendo pues una de las que a mí me gustan tanto, ¿no? Esto de mandarte conversaciones grabadas o enlatadas, como tú bien dices. Ya sabes que yo no soy hacker y hoy Yo no soy hacker se une a mi sección amiga y hermana Conversaciones en Red. Querido Luis.
Buenos días, don Galindo. ¿Qué tal estamos?
Buenos días. Fíjate que lleva 8 meses en la radio y no sabe que son buenas noches porque el programa se emite por la noche, pero como estamos, para que veas que esto es real, que estamos grabando en el Congreso, el segundo Congreso Internacional de Ciberseguridad y Fraude Digital aquí en Madrid, pues obviamente estamos en antes de comer y por eso mi querido Luis Ocaña dice buenos días. Hemos hecho aquí un aquí te pillo, aquí te mato, un atraco en toda regla a Luis Moro, que le conoces perfectamente porque es compañero tuyo de la Junta Directiva de la World Compliance Association, y para los oyentes que no le conozcan, pues Luis es director general para España y los países de habla portuguesa en Intedia. Luis, bienvenido a Informe Galindo.
Muchas gracias, Raúl.
Bienvenido a Yo no soy hacker, bienvenido a Conversaciones en Red. Hoy estamos haciendo un totum revolutum. Os voy a hacer, como presentador y conductor del Congreso, y que por cierto ha organizado y dirigido desde la distancia maravillosamente bien nuestro querido Juan Carlos Galindo. Enhorabuena, Galindo, una maravilla de congreso. Te lo digo públicamente, ahora que solamente nos oyen 30, 40 mil personas. Me llevo algunas notas que he apuntado, ¿no? Primero, cómo se han tratado la ciberseguridad y la ciberinteligencia desde el alto nivel, ¿no? Conceptos como además añadidos o asociados a la ciberdefensa. ¿Cómo se ha tratado el seguir el dinero, el fraude en el mundo cripto, la ciberseguridad en múltiples y en variadas dimensiones, ¿no? Ciudadanía, empresa, administraciones públicas, cadena de suministro, esa colaboración en mayúsculas que tantas veces se ha repetido durante todos los paneles y las ponencias del día, ¿no? Al final, la importancia de esa colaboración entre la sociedad civil y la colaboración público-privada. Pero además, que hemos hablado, ¿no? Pues con Pedro Baños, de geopolítica, de resiliencia operativa, como además David, que también ha estado con nosotros, nos ha iluminado sobre los retos y los riesgos del underground. Al final, yo creo que un congreso muy, 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 muy completo, segunda edición, con lo cual ya esperando con ansias que llegue la tercera edición del mismo, porque seguro que va a ocurrir. Luis, tus conclusiones como parte organizadora del World Compliance, expectativas y si crees que hemos cumplido con los objetivos, aforo, bueno, me interesa mucho tu opinión.
Pues muchas gracias, Raúl. Lo primero que voy a hacer es mandarle, por supuesto, un abrazo fuerte en este momento a Galindo. Bueno, desde el punto de vista de la Junta Directiva o de la World Compliance, por supuesto que se han cumplido las expectativas. Al final, cualquier congreso que hagamos, siempre tenemos el objetivo primordial de difundir conocimientos y generar un espacio en la que se puedan unir administraciones públicas, empresas, grandes corporaciones, ciudadanos incluso, y compartir pues, las ideas principales y las mejores prácticas a nivel tanto nacional como internacional. Yo creo que este congreso, como se ha planteado, se ha planteado de una forma muy completa, que abarca todos los aspectos de la ciberseguridad, ¿no? Y ese es, desde luego, un punto de satisfacción desde mi punto de vista. Se ha contado con legisladores, se ha contado con administraciones públicas, grandes empresas, consultoras que prestan servicio en materia de ciberseguridad. Bueno, pues se ha abarcado el conjunto de la sociedad y pues transmitido no solo las mejores prácticas, sino las preocupaciones. Al final, dentro del mundo de la ciberseguridad, para mí hay un gran reto, ¿no? Y es, hablando del mundo de la empresa, cómo bajamos todas estas buenas prácticas a la empresa del día a día, a la empresa de a pie, ¿no? Por supuesto, los legisladores o las administraciones públicas tienen puesto el foco en la ciberseguridad. Las grandes corporaciones dedican ingentes cantidades de dinero a proteger sus activos, las empresas del sector tecnológico también, pero ¿qué pasa con esas pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos ni los conocimientos muchas veces y que son el eslabón más débil, como veíamos en una de las ponencias de la cadena de suministro? Yo creo que el Congreso está dando respuesta a muchas de estas preguntas y ayudando, aportando nuestro grano de arena, ¿no? Para que la ciberseguridad día a día pues vaya creciendo.
Ocaña, digo Ocaña porque como está aquí con dos Luis, si no nos vamos a volver locos, ¿no? Bueno, patrocinador del evento, con lo cual la apuesta de Stream es clara y concreta con el mismo, además de acompañar a nuestro querido Galindo. Pero sí que me interesa más la opinión de Luis Ocaña, ¿no? La opinión del líder de Conversaciones en Red. ¿Cómo lo estás viendo? Y si quieres matizar, apuntar o complementar algo de lo que nos ha dicho Luis Moro.
Bueno, pues ahora era buenas noches, ¿no? Ya hemos pasado a buenas noches. Bueno, ya estamos en buenas noches, pues buenas noches a todos, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que dice Luis, vamos, 100% cierto. Lo que pasa es que yo creo que hay dos planos aquí, ¿no? Que también nos ha comentado, los ha nombrado, que es la parte de ciudadanía, ¿no? Hemos dicho aquí, se ha vuelto a oír que el eslabón más débil son las personas. Sí. ¿Vale? Y las personas, pues tenemos, vamos a decir, dos caras, cuando somos ciudadanos y cuando estamos trabajando en una empresa. Sí. ¿Vale? Claro, unir estos dos ámbitos yo creo que nos traería muchas buenas cosas desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí también se ha hablado de concienciación, se ha hablado de la serie alerta de nuestro querido amigo Marlon, y ya sabéis que cuando decimos concienciación, dice que muere un angelito en el cielo o algo así es lo que dice, ¿no?
Marlon, amigo, un abrazo grande y, bueno, qué maravilla de serie, sigue triunfando.
Bien. Pero si concienciáramos tal vez de forma más global a las personas como ciudadanos, ¿vale? Concienciar, formar, entrenar, que es lo que yo siempre digo, esa trilogía, uh-huh. Tal vez las empresas tendrían mayor protección. O sea, solamente delegar en lo que es en la empresa, decir que tienen que hacer formación, que tienen que hacer tal, etcétera, muy bien, no voy a decir que no, pero ¿qué pasa cuando eres ciudadano? Porque muchas veces las empresas no, entiendo que a lo mejor no pueden formar a toda la cadena de suministro, ¿no? Que estábamos hablando. Se ha dicho, aquí lo ha dicho antes Emilio Rico, que creo que ha sido él, ha comentado que muchas veces los ataques vienen por la persona del catering, la persona del que hace las fotos. Esas empresas, cuando tengan que concienciar en ciberseguridad, ¿concienciarán a esas personas?
A ver, Luis, a mí me gustaría hacer un símil del mundo de la ciberseguridad con otras áreas que han afectado a las empresas tradicionalmente o históricamente y que se han ido implementando medidas que poco a poco se terminarán de implantar en materia de seguridad, ¿no? O ciberseguridad en este caso. Si hablamos de aspectos de calidad, ambientales, seguridad alimentaria, seguridad y salud laboral, al final todo nació... Igual que están haciendo en la ciberseguridad, hay una serie de amenazas, hay una serie de eslabones débiles y poco a poco lo que se van implementando son medidas de arriba a abajo, es decir, pues del gran cliente o del gran hacia sus proveedores van bajando uno a uno hasta que al final, por ejemplo, en el sector de la alimentación, cualquier actor que esté en la cadena de suministro, desde la persona que está labrando y recolectando unos tomates hasta el espacio donde se vende, la gran superficie, todos tienen certificaciones y tienen sistemas de aseguramiento de la calidad y inocuidad alimentaria. Al final terminará pasando aquí lo mismo, porque al final esos eslabones hay que protegerlos todos, ¿no? Y ahora voy a la parte de concienciación también. Es decir, poco a poco el grande irá obligando al más pequeño a implementar medidas, procedimientos, pueden ser sistemas de seguridad de la información, pueden ser ISO 27001 que se ha hablado en algún panel, Esquema Nacional de Seguridad, ISO 28... Bueno,
hay cualquiera de las normativas que pueden Exacto. demostrar el nivel de madurez de ciberseguridad, que por cierto las directivas europeas, especialmente la NIS 2, que esperamos una pronta transposición, cruzo los dedos y hago un llamamiento a nuestros mayores para que así sea, te va a admitir cualquiera de estas regulaciones o cualquiera de estas auditorías externas, ¿no? 27001, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. Uh-huh. Al final, la Unión Europea nos lanza un mensaje claro de que va a capitalizar hacia abajo. Luego profundizamos en esa idea, pero está claro, yo creo que va por esa línea, ¿no?
Sí. Entonces, esto ha pasado en otros sectores, va a pasar aquí. Iremos poco a poco, pues de grande a más pequeño, pues implementando este tipo de sistemas de gestión que son al final unas prácticas o las mejores prácticas internacionales que se pueden certificar, es decir, una tercera parte independiente viene a mi organización y me dice, sí, estás cumpliendo con esos requisitos, ¿no? Decía uno de los ponentes de, claro, pero es que la certificación es solo un día. Yo en eso discrepo. No. La certificación es un proceso de mejora continua y que todos los días de tu vida tienes que llevar un procedimiento, registros, formatos y que una vez al año al menos se va a revisar por la entidad externa. Van a hacer auditorías no solo de certificación, sino auditorías de seguimiento.
De hecho, fíjate que vuelvo al paradigma regulatorio porque al final nos va a definir el camino, sí. ¿no? Todo el centro de las operaciones y análisis de ciberseguridad se basan en base al riesgo. Uh-huh. El riesgo, y ya no hablo de ciberriesgo, sino sí, el riesgo... Sí. Que además se tiene que monitorizar y medir en el tiempo. El riesgo de las compañías está vivo, con lo cual de nada sirve esa auditoría de un single point o de un único punto, sino que además tenemos y las compañías van a tener que garantizar que su impacto de riesgo y su análisis de riesgos se mide en el tiempo de forma continua. No, Luis, seguramente además estamos trabajando mucho en esta línea también desde los proveedores de soluciones, ayudando a las compañías, quizá de arriba abajo, pero no solamente de arriba abajo en cuanto a grandes corporaciones ciudadanía, sino incluso dentro de las grandes corporaciones, ¿no? Porque ese concepto de up-down o de arriba abajo lo incluye la regulación y hay que cumplir sí o sí.
A ver, no voy a decir que esté en desacuerdo con vosotros porque no lo estoy, ciertamente.
Pero
no. Lo que ocurre es que, ¿qué me lleva a mí la práctica? Bueno, la práctica me lleva a que, como ha comentado Raúl, estamos aquí patrocinando a través de Streamnet, la empresa donde trabajo, y nosotros vendemos equipamiento de comunicación. ¿Y qué me encuentro yo habitualmente? Que me dicen, oye, ¿tu equipo está en el catálogo 105 para cumplir esquema de nacional de seguridad?
Sí,
aquí está. Y tiene una guía de configuración segura, ¿vale? Hasta hace 4 días no era obligatorio tener la guía, hoy sí. Nadie nos pregunta cómo implementar la guía y cómo mantenerla en el tiempo. Tengo la sensación de que se quiere cumplir un check. está en el catálogo, plum. Entonces, lo que estabas comentando, Luis, de que los de arriba obligan a los de abajo, será. La pregunta es cuánto tiempo tardaremos y cuántos incidentes nos comeremos por el medio.
Sin duda, sin duda. Y además, en todas estas áreas de las que estamos hablando, la concienciación, que es parte también de esas certificaciones, ¿no? Es parte, es obligatorio, son requisitos de esas normativas, el formar, concienciar, sensibilizar a todo el personal. Claro, al final sigue habiendo ese concepto, y va a existir yo creo que siempre, de el impuesto revolucionario, ¿no? Porque si yo quiero trabajar ahora mismo para la empresa X, el banco tal, la aseguradora, y me dice, ¿usted quiere trabajar conmigo? Presénteme sus certificados de seguridad de la información. Bueno, yo lo puedo percibir como, esto es un impuesto revolucionario.
No, pero es un error clarísimo.
Claro, eso me está costando el dinero. Pero poco a poco ese mensaje va calando. Va calando en que tenemos que proteger nuestra empresa. Y esta certificación no es más que una herramienta, porque una certificación todo el mundo piensa, o tenemos la idea de pensar en un papel.
No.
Pero es que detrás de eso hay un sistema de gestión con procedimientos, con formación.
Y una...
La gestión de riesgos, Luis, de la que estás hablando, con hacer matrices de riesgos, identificar, evaluar, analizar los riesgos. Al final, esto es un cambio de, vamos a decir, de paradigma, ¿no? De cada vez las empresas están afectadas por más áreas, ¿no?
Y totalmente.
Más, pero esta es crítica.
Y un poco, crítica. Para que el oyente que no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Pues voy a intentar explicar rápidamente qué tipos de mesas hemos tenido, porque yo creo que nos va a ayudar también a entender uh-huh. esa visión global que además, mira, tengo delante el cartel de la World Compliance Association donde habla de su misión, ¿no? Y habla de sensibilización, colaboración, auditoría y evaluación, formación, acreditación, certificación, intercambio. O sea, un montón de conceptos que parecen que se han sacado de un PowerPoint, pero que creo que el evento o el Congreso lo ha reflejado perfectamente. Hemos tenido una apertura institucional donde además, gracias a la digitalización, pues la presidenta internacional de la World Compliance Association, Alba Lema, se ha conectado desde Australia. Hemos tenido al consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid en representación del consejero, también Iván Martínez, vicepresidente de la World Compliance. Al final, primero, visión global y, por supuesto, apoyo y el máximo compromiso regional, pero también estatal, vamos a ver luego la segunda mesa, uh-huh. de que la ciberseguridad es una cuestión de Estado y de que tenemos que colaborar y compartir, ¿no? En esa segunda mesa, que ha sido especialmente interesante, teníamos por un lado a don Enrique Pérez de Tena, representante del Mando Conjunto del Ciberespacio, capitán del Mando Conjunto del Ciberespacio, Leandro Gobierno, subdirector o jefe de departamento dentro de la OCC, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio de Interior, Roberto Cuesta, Guardia Civil, al final, claramente representadas las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la colaboración entre ambas, ¿no? Pero es que luego hemos seguido y hemos tenido mesas donde se ha hablado de ciudadanía. Un magistrado de la Audiencia Nacional, como es don Eloy Velasco. Hemos tenido también a advisors del mundo privado, Pedro Baños, le conocemos perfectamente, hablando de ciberseguridad y geopolítica. Es decir, hemos tocado todas las dimensiones posibles de la ciberseguridad, tanto en las grandes empresas, como en la colaboración público-privada, como en la ciudadanía, como el respaldo institucional. Yo creo que es una declaración de intenciones de lo que esperamos de un congreso y que seguramente evolucione a futuras ediciones, ¿no, Luis?
Bueno, como tú decías antes, estamos ya esperando la tercera edición. ¿Por qué? Porque yo creo que esta parte de lo que tú estabas diciendo, esta visión, ¿vale? Estaban hablando antes también que decir visiones holísticas es como no decir nada, ¿no? Pero yo creo que esto sí que es una visión holística, porque como tú bien has dicho, ha tocado todos los actores, ¿vale? Que si colaboramos todos juntos, podremos mejorar esto. Porque aquí, ¿cuál es el asunto? El asunto es que nos van a atacar, ¿no?
Nos están atacando.
Si no estamos atacados ya. Sí. La respuesta no es, o la pregunta no es si nos van a atacar o no, porque esa respuesta la sabemos. La pregunta es si vamos a poder salir adelante y vamos a poder conservar nuestros negocios. Esa sería la pregunta clave.
Mira, ¿sabes? Lo bueno de esto de la radio en directo es que aquí, mira, se acaba de acercar Jorge Coronado. Mira, Jorge, aquí te pillo, aquí te mato. Seguro que Luis Moro nos permite esa interrupción. Salía justo de la sala. Estábamos hablando un poco de las distintas dimensiones del Congreso, ¿no? En un minuto, tu valoración. Recordemos que Jorge ha hecho una presentación maravillosa, muy enfocada a la ciudadanía, para ayudarnos a hacer trazabilidad del delito alrededor de las criptomonedas. Trending topic, cuidado con las criptomonedas. Jorge, un minutito.
Bueno, pues nada, darte las gracias por permitirme estar aquí con vosotros y bueno, me parece un evento bastante interesante porque se ha visto desde muchos enfoques. Se ha visto desde el enfoque jurídico, con Eloy, un magistrado al que admiro. De hecho, voy a decir que yo empecé a leer su libro en mis principios y fue una de las personas que me ayudó muchísimo.
Un abrazo y un saludo a don Eloy Alasco desde aquí, desde Radio Intereconomía, Informe Galindo.
Y bueno, pues también se ha visto desde el ámbito policial, con la Guardia Civil, que es muy interesante también saber su opinión y ver los recursos que tienen, y desde la empresa privada. Entonces, bueno, yo creo que es un enfoque bastante completo.
Pues bueno, mira, aquí un trianero de renombre e ilustre, tu vecino y amigo de Triana, como él siempre se denomina, yo os recomiendo que le sigáis en redes porque hace una labor pericial y de ayuda a la ciudadanía maravillosa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Luis, perdonadme, pero bueno, me queda una interrupción. Seguimos con Luis Moro, que además le dejamos 2-3 minutos para hacer el cierre. Uh-huh. Conclusiones, y que quieras algo que no hayamos tocado. Al final está siendo un poco un totus revoluto entre Luis Ocaña, Luis Moro, Raúl Guillén y quien va pasando por aquí. Prometo no interrumpir.
Nada, yo tampoco tengo nada más que decir. Yo creo que, mi preocupación va a ser siempre la misma, que sabemos que nos van a atacar y lo importante es saber si vamos a poder salir adelante o no. O bueno, dicho de otra manera, ¿vamos a salir con los pies por delante o solo cojos? No, es que hay muchas empresas que cierran con esto. Y luego hay familias detrás y hay cosas. O sea, esto yo creo que es un tema importante, porque es que además también se ha mencionado, antes te robaban, ibas por ejemplo por Atocha y te robaba un señor, ¿vale? Ahora te pueden robar desde el otro lado del mundo.
Ahora vas por Atocha y te roba tu señor, pero del otro lado del mundo.
Exactamente. Luis.
Bueno, pues por mi parte, desde me pongo el traje de la World Compliance, pues daros las gracias a ti, Luis, como organizador. Yo creo que has hecho...
Raúl,
perdona. Has hecho, Raúl, una... Tenemos tres personas, dos nombres y las estamos moviendo por todo.
No voy a hacer chistes al respecto.
Raúl, te quería yo dar en nombre de la Junta Directiva, de la Junta Directiva de la World Compliance, darte las gracias, porque yo creo que has hecho un... al final un congreso que no es fácil. Quizás la parte más difícil es la planificación de cómo puedo abarcar todo el conocimiento, tocar todos los puntos que quiero. Por lo tanto, te quiero dar las gracias y la enhorabuena por cómo lo has planteado y el desarrollo del congreso, por supuesto. Y aquí ahora también le doy las gracias a Luis, a todos los patrocinadores y empresas colaboradoras. Y por mi parte nada más, daros las gracias. La enhorabuena, porque yo creo que está siendo un éxito. Y luego habrá que, cuando terminemos, preguntar a todos los asistentes, ¿no? ¿Qué les parece?
Querido Galindo, esta enhorabuena fundamental y especialmente es para ti, que has sido el que ha trabajado durante muchos meses en la planificación del congreso. Yo simplemente me he puesto a tus órdenes y... para ayudarte, querido amigo, que además me pidiste que te moderara y hiciera de conductor del congreso, y sabes que me da un chute de energía positiva y me lo paso muy bien siempre en los escenarios. Hasta aquí hoy Yo No Soy Hacker / conversaciones en red, en formato grabado, allá donde está la noticia. Seguir escuchando Informe Galindo, y un abrazo muy grande a todos, y seguir escuchándonos. Buenas noches y muchísimas gracias.
Investigación. Informe Galindo. Con Juan Carlos Galindo.
Tren Micro es una empresa líder en ciberseguridad. Gracias a su plataforma unificada de ciberseguridad, ofrece visibilidad centralizada para una detección y respuesta mejor y más rápida, además de un poderoso conjunto de técnicas avanzadas de defensa contra amenazas.
Galindo Legal. Contamos con los mejores peritos judiciales en delitos de blanqueo de capitales, financieros y económicos, ayudando así a jueces, fiscales y abogados en sus posicionamientos judiciales, tanto en acusación como en la defensa penal y civil. www.galindolegal.es.
World Compliance Association es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de habla hispana, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación desarrolla e impulsa actividades de promoción, reconocimiento y evaluación de actividades de ética, transparencia y cumplimiento en organizaciones tanto públicas como privadas. Visítanos en www.worldcomplianceassociation.com.
En la calle Buen Orden 27 de Valencia, frente al mercado de abastos, te espera La Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Confección artesanal con un gran abanico de productos de indumentaria valenciana y trato personalizado. Ah, y una cosa más, tenemos agenda abierta para la confección. Infórmate en www.indumentaristeslaclau.com. La Clau Indumentaristes Valencians, Sara Benlloc. Apúntate este nombre porque te va a sonar mucho.
La competitividad ya no es una opción para las empresas y las organizaciones en el siglo XXI. En Intevia somos expertos en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Intevia, empresa líder en desarrollo competitivo, pone al alcance de las empresas y organizaciones todo un mundo de conocimiento en metodologías de vanguardia con un único objetivo: revolucionar el mundo de la consultoría. www.intevia.com.
Extreme Networks, empresa global pionera en desarrollo y fabricación de soluciones de conectividad y seguridad para empresas. Nos enfocamos en potenciar el rendimiento del negocio de nuestros clientes. Convertimos las redes en activos estratégicos clave. Identificamos y resolvemos desafíos empresariales, optimizando y revolucionando la forma de trabajar. Nos dedicamos incansablemente a innovar, buscando métodos avanzados para lograr resultados superiores y sostenibles. Descubra más detalles y explore todas nuestras soluciones en www.extremenetworks.com.
En Radio Intereconomía, Informe Galindo, con Juan Carlos Galindo.
Y ahora, como no podía ser de otra manera, claro, y tú dirás, ¿por qué como no podía ser de otra manera? Porque Andrés Naranjo vuelve a estar con nosotros en esta semana número 50 de Informe Galindo. Además, nos va a hablar del mayor robo de cripto, monedas en la historia. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Adelante, Andrés Naranjo.
¿Qué tal, amigo Galindo? Buena nit, buenas noches a todos los oyentes de Informe Galindo. Pues mira, te quería contar hoy un caso muy reciente, fresquito, porque las sentencias son de noviembre de 2024, precisamente hace unas semanas, sobre el mayor criptorrobo de la historia. Vamos a pedir disculpas a nuestros oyentes por un pequeño spoiler, ya que este mayor criptorrobo de la historia es precisamente el título de un documental que podemos ver en una plataforma de streaming muy popular. Decimos un pequeño spoiler porque aquí, que solemos ser bastante novedosos y disruptivos, bastante díscolos, ¿verdad? Le vamos a dar una vuelta de tuerca a un aspecto que está pasando prácticamente desapercibido en todas las noticias de este tremendo ciberdelito. Pongámonos en situación. Corre el año 2016, estamos hablando de hace más de 8 años, cuando un exchange de criptomonedas, una plataforma de criptomonedas, sufre un hackeo en el que se roban casi 120.000 bitcoins. Como la mayoría de nuestra audiencia sabrá, un exchange es básicamente un banco de criptomonedas, es decir, operan como bancos comunes, pero también, aparte de dinero común, dinero fiat, que se suele decir, es también posible la compra de criptomonedas. Bien, como decíamos, este exchange, Bitfinex, sufre un hackeo por parte de un gurú tecnológico de Silicon Valley, que se llama Ilya Liechtenstein, y de su súper excéntrica mujer, Heather Morgan. Digo excéntrica porque esta señora se hacía llamar en las redes sociales Russell Khan y subía principalmente a plataformas como YouTube prácticamente todo lo que hacía, subiendo solo en YouTube, fíjate, más de 10.000 vídeos haciendo algo que a ella le parecía que era rapear, ¿vale? Cada cual que opine como vea. Pues te digo, Galindo, estas dos personas, estos dos ahora delincuentes confesos, se han declarado culpables, como digo, de dos sentencias, enfrentando cargos tanto por el hackeo a Bitfinex como de lavado de dinero, ¿no? De esos 120.000 bitcoins, de 2.000 cuentas de usuario distintas, que en ese momento valían unos 72 millones de dólares. Ojo, hasta aquí lo que podemos ver en todos los lados como el mayor criptorrobo de la historia. Pero le vamos a poner atención a un hecho que está pasando prácticamente desapercibido, porque las autoridades, el FBI, llegó a recuperar casi la totalidad de esos bitcoins robados y se los han devuelto a la plataforma Bitfinex, con lo cual todo parecía un final muy feliz, ¿no? Hoy en día, ojo al dato, estos bitcoins recuperados sumarían la cifra de 4.200 millones de dólares, 4.200 millones de dólares, una cifra de auténtica locura. ¿Pero qué es lo que no se está hablando realmente de este asunto? Y debería ser un centro de atención, porque el mayor robo de criptomonedas lo está protagonizando la propia Bitfinex, resulta que está indemnizando a los usuarios con el capital inicial que invirtieron en Bitcoin. Es decir, si alguien invirtió 1.000 euros en Bitcoin en 2016, le está devolviendo los 1.000 euros ahora, más de 8 años más tarde, y no el activo que habían adquirido directamente en su plataforma y del que, por tanto, son sus legítimos propietarios, obviamente, ¿no? Poniéndole números a este asunto, Bitfinex, por tanto, estaría ganando casi más de 4.100 millones de dólares que no le corresponden al no entregar los activos a sus propios usuarios. Saliéndonos un poco, para poner un ejemplo que todo el mundo entienda, es como si nosotros, por medio de una inmobiliaria, adquiriéramos una casa por 10.000 euros y dentro de 20 años, que no se ha hecho la transferencia correspondiente, esa casa vale 10 veces más y la inmobiliaria la vende, pero nos devuelve solo los 10.000 euros que nosotros habíamos invertido, ¿no? Evidentemente, esos 10.000 euros se han sometido a la inflación, se ha perdido el coste de oportunidad y no nos da el activo que realmente hemos comprado, ¿no? Estamos hablando de un caso flagrante de abuso por parte de esta entidad que raya completamente en lo delictivo. Y termino enseguida. Imagínate lo decepcionados que están todos estos usuarios, poniéndonos en su piel, que han tardado más de 8 años en dar solución a este caso, viendo durante todos estos años su dinero perdido, y sin embargo, a la hora de que, ahora que parece que la cosa se soluciona, pues la propia plataforma se la vuelve a jugar. Por supuesto, los usuarios han tomado cartas en el asunto y se están organizando en demandas colectivas en defensa de sus derechos. Veremos a ver en qué queda esto, porque está un peligrosísimo precedente que esperemos que se resuelva. Y ya está, esto es todo lo que te quería contar, amigo Galindo. Esperemos que los oyentes nos cuenten un poco su feedback, dónde cree que van a terminar las cosas en las redes sociales, y estaremos súper atentos a los comentarios y a cómo evoluciona todo este caso. Buena nit, Galindo, desde la playa de Andalucía, donde ya sabéis que el sol viene a pasar el invierno.
Investigación. Informe Galindo. Con Juan Carlos Galindo.
Galindo Legal. Contamos con los mejores peritos judiciales en delitos de blanqueo de capitales financieros y económicos, ayudando así a jueces, fiscales y abogados en sus posicionamientos judiciales, tanto en acusación como en la defensa penal y civil. www.galindolegal.es.
En la calle Buen Orden 27 de Valencia, frente al mercado de abastos, te espera La Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Confección artesanal con un gran abanico de productos de indumentaria valenciana y trato personalizado. Ah, y una cosa más, tenemos agenda abierta para la confección. Infórmate en www.indumentaristeslaclau.com. La Clau Indumentaristes Valencians Sara Benlloc. Apúntate este nombre porque te va a sonar mucho.
Extreme Networks, empresa global pionera en desarrollo y fabricación de soluciones de conectividad y seguridad para empresas. Nos enfocamos en potenciar el rendimiento del negocio de nuestros clientes. Convertimos las redes en activos estratégicos clave. Identificamos y resolvemos desafíos empresariales, optimizando y revolucionando la forma de trabajar. Nos dedicamos incansablemente a innovar, buscando métodos avanzados para lograr resultados superiores y sostenibles. Descubra más detalles y explore todas nuestras soluciones en www.extremenetworks.com.
La competitividad ya no es una opción para las empresas y las organizaciones en el siglo XXI. En Intevia somos expertos en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Intevia, empresa líder en desarrollo competitivo, pone al alcance de las empresas y organizaciones todo un mundo de conocimiento en metodologías de vanguardia con un único objetivo: revolucionar el mundo de la consultoría. www.intevia.com.
Trendmicro es una empresa líder en ciberseguridad. Gracias a su plataforma unificada de ciberseguridad, ofrece visibilidad centralizada para una detección y respuesta mejor y más rápida, además de un poderoso conjunto de técnicas avanzadas de defensa contra amenazas. World Compliance Association es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro de habla hispana, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación desarrolla e impulsa actividades de promoción, reconocimiento y evaluación de actividades de ética, transparencia y cumplimiento en organizaciones tanto públicas como privadas. Visítanos en www.worldcomplianceassociation.com.
En Radio Intereconomía, Informe Galindo, con Juan Carlos Galindo.
Soy Juan Carlos Galindo, y si me estás escuchando, eres de la resistencia. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark.
My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has. Yes, it was my way.
Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Decía un anuncio hace muchísimo tiempo. Bueno, pues aquí estoy, Eduardo Bolinches en este caso, para desearles una feliz Navidad y sobre todo, lo más importante, un próspero 2025, que sea benévolo con todos ustedes en el tema de salud, amistad, amor, dinero, sobre todo, que sea bursátilmente hablando tan espectacular como lo ha sido este 2024 para el oro. Con el permiso del Bitcoin, por supuesto, que no hay que perderle de vista, pero seguimos enamorados del metal de los dioses, seguimos enamorados del oro y esperamos también que sea por parte de ustedes también. Un abrazo muy grande, felices fiestas, feliz 2025.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.